Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Después de algunas actividades, retomamos en vivo el programa, aunque ustedes han estado escuchando cada 8 días nuestro programa. Teníamos unas ocupaciones fuera de la ciudad y dejamos un grupo de programas que ustedes estuvieran atentos a ellos. Hoy queremos hablarles de un tema y de una norma que fue sancionada por el presidente de la República el 26 de agosto de este año, 26 de agosto de 2019, la ley 1996. El título de esta ley, que tiene cerca de 30 artículos, y lo cual nos implicaría también 63 artículos exactamente, tiene como función la difusión, como lo hacemos siempre en este programa, de los contenidos y los derechos que afectan a las personas y a las sociedades. Hoy, una ley, repetimos, ley 1996 del 26 de agosto del 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Como tiene que ver con las personas con discapacidad, los invito a que nos dediquemos 5 minutos a 2 definiciones básicas. ¿Qué es la discapacidad y cómo se clasifica ella? En la página del Ministerio de Salud, usted encontrará un documento de 27 páginas. Puede acudir a él, no lo vamos a hablar las 27 páginas, sino solamente sus definiciones básicas, el ABC de la discapacidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Y obviamente, dicho manual, el ABC de la discapacidad desde la perspectiva de salud, tiene un factor muy controversial en su definición, es cambiante, tiene diferentes enfoques, pero el ministerio ha adoptado para la función asistencial esta definición, comillas. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en iguales condiciones que los demás. Desde una perspectiva de un enfoque biopsicosocial, se define la discapacidad como el punto de vista relacional con el resultado de las interacciones complejas entre las limitaciones, funciones físicas, intelectuales o mentales de la persona y el ambiente social y físico que representan las circunstancias en las que vive dicha persona. ¿Cómo las podemos clasificar? ¿Y por qué esta introducción en términos de la definición? Porque vamos a hablar de eso, de la capacidad para el ejercicio de derechos de una persona con discapacidad. Pues bien, las personas con discapacidad se incluyen a ellas, en términos de su clasificación, a aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Este concepto de discapacidad tiene un respaldo internacional a través de los convenios y tratados internacionales que han sido ratificados por Colombia, y de ahí el producto de la ley a la cual nos vamos a referir hoy. Los convenios, por ejemplo, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Personas de Discapacidad de la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobada mediante Ley 762 del 31 de julio del 2002 y declarada exequible por nuestra Corte Constitucional a través de la sentencia C-401-2003. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que fue aprobada en Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, declarada exequible por nuestra Corte Constitucional por medio de la sentencia C-293 del 22 de abril de 2010. Pues bien, este marco internacional, constitucional y de definición nos va a permitir hablar de esta ley, la 1996 del 26 de agosto de 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. El objeto de la ley tiene como finalidad establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad y el acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma. La interpretación normativa de esta ley debe hacerse conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y los demás pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos aprobados por Colombia que integran el bloque de constitucionalidad y la Constitución colombiana. Para esta ley y para efectos del concepto de discapacidad, la ley asume los siguientes definiciones. Actos jurídicos. Es toda manifestación de voluntad y preferencia de una persona encaminada a producir efectos jurídicos. Acto jurídico con apoyo. Es el acto que realiza una persona titular del acto utilizando algún tipo de apoyo formal. Titular del acto jurídico. Es la persona mayor de edad cuya voluntad y preferencia se manifiestan en un acto jurídico determinado. ¿Qué es un apoyo? El apoyo de que trata la presente ley son tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia en la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales. Apoyos formales. Son aquellos apoyos reconocidos por esta ley que han sido formalizados por alguno de los procedimientos contemplados en la legislación nacional por medio de los cuales se facilita y garantiza el proceso de toma de decisiones o el reconocimiento de una voluntad expresada de manera anticipada por parte del titular del acto jurídico determinado. Ajustes razonables, el sexto concepto. Es una modificación o una adaptación que se impone como una carga desproporcionada e indebida. Cuando requieran de esto, se deberá ejercer una compensación, una nivelación. Valoración de los apoyos, el séptimo concepto. Es el proceso que se realiza con base en estándares técnicos que tiene como finalidad determinar cuáles son los apoyos formales que requiere una persona para tomar una decisión relacionada con el ejercicio de su capacidad legal. Octavo concepto, comunicación. El concepto de comunicación se utiliza en la presente ley para incluir sus distintas formas, incluyendo, pero no limitando, a la lengua de señas colombiana, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de la comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. Y noveno concepto, conflicto de intereses. Es una situación en la cual el interés laboral, personal o profesional, familiar o de negocios de una persona puede llegar a afectar el desempeño o las decisiones imparciales y objetivas de sus funciones. Aquí quisiéramos hacer una pausa para decir qué es una persona discapacitada y podemos poner ejemplos para que ustedes oyentes no se entiendan. Una persona discapacitada es, por ejemplo, un ser humano que tenga un síndrome de Down leve, un autismo incipiente, una enfermedad mental que lo disminuya, una parecia por un examen o un accidente cerebrovascular que le disminuya la comprensión o el habla. Esas son personas con discapacidad. Y usted, amable oyente, que nos sigue permanentemente todos los jueves en este su programa, el consultorio jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, por esta su frecuencia 104.1 FM Unicauca Estéreo, le podemos indicar que no hay una persona que haya sido ajena a este tipo de fenómenos. Un enfermo, un familiar suyo que ha tenido un accidente cerebrovascular, es decir, popularmente un derrame cerebral, y lo deja con una limitación en el habla, con una limitación para expresarse. Esa es una persona con discapacidad. Un adulto mayor, una persona de 90, 95 años, que pareciera ser que todos los jóvenes o adultos mayores, cuando ven al abuelito de 90 años, dicen que ya es un inútil y que hay que hacerle todo y hay que tomar decisiones por él. No, esta ley está orientada precisamente para proteger a esas personas con esa debilidad manifiesta, como dice la Constitución, el artículo 13. El Estado establecerá y creará herramientas para que esa debilidad manifiesta no se sienta en el ejercicio de los derechos de las personas. O sea, hay que nivelar a estas personas para que tomen sus decisiones porque tienen capacidad, y por eso el apoyo legal, el apoyo jurídico que desarrolla esta ley. Si usted acaba de entrar en sintonía, le decimos, estamos hablando de la ley 1996, sancionada el 26 de agosto de 2019, que se establecen los mecanismos para el apoyo asistencial de las personas mayores de edad con discapacidad. Las personas mayores con discapacidad, así tengan un síndrome de Down que permita que él pueda entenderse y reconocerse a sí mismo, es una persona que, de acuerdo con los tratados internacionales, merece un apoyo para el desarrollo de sus facultades. Por eso se puede crear el apoyo jurídico para que ellos tomen decisiones jurídicas. Vuelvo a hablar otra vez, el adulto, el mayor de edad que ha padecido un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, y lo haya limitado en la comunicación. El sordomudo tiene derecho a un apoyo asistencial para que tome decisiones jurídicas que lo puedan afectar. Para eso se creó esta ley, dando desarrollo a esos tratados internacionales y al contenido de nuestra Constitución. Por eso, esta ley establecerá unos principios generales en el artículo 4, como son la dignidad, la autonomía, y quiero generar aquí no solamente la difusión del contenido de qué se entiende por autonomía para esta ley, en el artículo 4 de la ley 1996 de 2019, que lo desarrolla y lo consagra en los siguientes términos. Autonomía. En todas las actuaciones se respetará el derecho de las personas a autodeterminarse, a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a su independencia y al libre desarrollo de la personalidad conforme a su voluntad, deseos y preferencias propias, siempre y cuando estos no sean contrarios a la Constitución y a la ley y a los reglamentos internos que rigen las entidades públicas y privadas. Amables oyentes, para mí es muy grato, y para mi equipo de trabajo es muy grato difundir esta ley. Ya hemos hablado aquí en otros programas de cómo se ha desarrollado desde la perspectiva de salud asistencial el concepto de discapacidad. Pero faltaba este complemento, porque también hemos hablado de ese libre desarrollo de la personalidad y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluso de las personas con discapacidad, hablemos de las personas con síndrome de Down. La Corte Constitucional en más de una oportunidad ha dictado sentencias en el sentido de respetar la autodeterminación de estas personas. No hay que cercenarles su derecho, pero sí hay que hacerles un acompañamiento. Eso que dice la Corte Constitucional de adelantar, de seguir y hacer un acompañamiento a la persona con discapacidad, es lo que esta ley ha recogido en esos diferentes pronunciamientos de la Corte, y obviamente lo genera como un estatuto para el apoyo jurídico de los discapacitados mayores de edad. Un tercer concepto o principio que está en el artículo 4 es la primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico. Recuerde, principio de autonomía. Un adulto de 50 años que ha venido tomando decisiones por vía de ejemplo y tiene un accidente cerebrovascular, es decir, un derrame, y queda disminuido en su comprensión, no totalmente vegetal, sino disminuido en su comprensión, con una marcha torpe de pronto porque tiene una parecia, quedó paralizado de un lado, pero puede expresar su voluntad y quiere hacer su voluntad. Pongamos por vía de ejemplo, este señor quisiera que no lo volvieran a reanimar si vuelve a tener otro accidente cerebrovascular, por vía de ejemplo. Él, con un apoyo jurídico, dada su disminución de su capacidad intelectual, puede tomar la decisión autónoma porque ese puede ser un principio de autonomía y de respeto al titular del derecho. Por lo tanto, los apoyos, dice este principio, numeral tercero del artículo cuarto, los apoyos utilizados para celebrar un acto jurídico deberán siempre responder a la voluntad y preferencias del titular del mismo. En los casos en los que, aún después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles, no sea posible establecer la voluntad y preferencias de la persona de forma inequívoca, se usará el criterio de la mejor interpretación de la voluntad, el cual se establecerá con base en la trayectoria de vida de la persona, previas manifestaciones de voluntad y preferencias en otros contextos. Información con la que cuentan personas de confianza, la consideración de sus preferencias, gustos e historia conocida, nuevas tecnologías disponibles en el tiempo y cualquier otra consideración pertinente para el caso concreto. Y esto lo podemos traducir en una reunión particular que usted pueda tener, donde permanentemente su amigo, su padre, su hermano, su pareja le ha manifestado: yo no, si no quisiera vivir vegetal y conectado a una máquina, yo preferiría morirme. Eso es una voluntad, y en determinado momento tiene ese accidente y quiere manifestar su voluntad, pues se apelará a esos testimonios de cuál era su estilo de vida, cuál era su comprensión de vitalismo, cómo se manifestaba, cómo era él, para respetar esa voluntad y establecer el apoyo jurídico a esta persona que, dada su situación de salud, haya quedado con una discapacidad o que haya nacido con esa discapacidad, se apelará a otras tecnologías para entender su comprensión, su deseo, su voluntad en relación con un derecho de que es titular. El cuarto principio es la no discriminación. Por lo tanto, en toda la actuación se ha de observar un trato igualitario a todas las personas sin discriminación, sin ningún tipo, incluyendo raza, etnia, religión, credo, orientación sexual, género e identidad de género o discapacidad. El quinto principio es la accesibilidad a todas las actuaciones, que se identificarán y eliminarán todos aquellos obstáculos y barreras que imposibiliten o dificulten el acceso a uno o varios de los servicios y derechos consagrados en la presente ley. Este principio de accesibilidad, con todo el cariño y el respeto a nuestros oyentes, pero reconociendo que nuestra sociedad es bastante diversa, podemos encontrar núcleos familiares que van a desconocer eso, o vamos a encontrar, esperemos que no, funcionarios administrativos que generan trabas para el acceso al servicio. Y si no, hablemos del sistema de salud del régimen contributivo o subsidiado para una droga que no esté dentro del plan de salud. ¿Cuántas barreras no hemos sido objeto del no acceso porque un funcionario administrativo no quiere cumplir con la obligación funcional? No nos extrañemos, amables oyentes, que a futuro, dada una concepción moralista que todo mundo la debe tener, podamos encontrar estas barreras, y no se me extrañaría que a futuro el nuevo modelo de tutelas es meter una tutela para que un funcionario haga cumplir esta ley, para que se obligue a que un funcionario deba darle el trámite que haga un familiar. O sea que ya tenemos otro motivo de acción de tutela. Repetimos, ley 1996 del 26 de agosto de 2019. ley por medio de la cual se establecen los apoyos jurídicos para las personas con discapacidad mayores de edad para que estos ejerzan plenamente sus derechos. Obviamente, los vamos a invitar a que nos sigan dentro de 8 días porque 63 artículos de una ley tan importante no lo podemos agotar en nuestro espacio, en esta su emisora 104.1 y Nicauca Estéreo. O sea que los invitamos desde ya al siguiente programa, continuando con los requisitos, con los mecanismos, el tiempo de duración, las formas de hacerlo. Por eso apenas vamos en el artículo 5 y ya les dije, tiene 63 artículos. No los vamos a hacer todos, los elementos más importantes, por eso nos llevaremos 2 programas en esta ley no más. La de hoy y la de dentro de 8 días. Hablemos de los criterios para establecer esta salvaguardia, estos apoyos jurídicos. La salvaguardia es, y la define la ley, como toda medida que sea adecuada y efectiva relativa al ejercicio de la capacidad legal, usadas para impedir abusos y garantizar la primacía de la voluntad y preferencia de la persona titular del acto jurídico, de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Todas estas deberán regirse con los siguientes criterios. Primero, necesidad. Principio fundamental del ser humano, la necesidad de algo. Y la ley define este principio o criterios para establecer la salvaguardia como que habrá necesidad y habrá lugar al apoyo solo en los casos en que la persona titular del acto jurídico lo solicite. O en los que, aún después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles y medidas de apoyo, no sea posible establecer de manera inequívoca la voluntad y preferencia de la persona titular del acto jurídico. Voy a hacer una pausa aquí, amables oyentes. Vuelvo con el adulto mayor, 90 años, 95, que pueda ser ingresado a una clínica para un procedimiento quirúrgico. ¿A qué se han enfrentado la mayoría de los profesionales de la salud y médicos? Que la decisión de operarse no se la preguntan al adulto mayor, sino a uno de los hijos o a una de las hijas, que es el que más es incisivo, y a mi mamá no me la operan, o a mi mamá me la operan, y nunca le preguntan al paciente si él quiere operarse o no quiere operarse. Creo que esta ley va a venir a nivelar y a poner en el verdadero escenario del principio del respeto a la autonomía. Este programa quiere hacer un llamado de atención muy respetuoso a las personas que nos escuchen. Si su padre de 90 años, su madre de 95 años o de 85 años ha tomado decisiones por más de 60 o 70 años, equivocadas o no, nos gusten o no, son sus decisiones, son las decisiones de su padre. ¿Por qué al final de la vida usted le va a quitar ese derecho a decidir, ese derecho a autodeterminarse? Pues ya este adulto mayor tiene una ley. Incluso este adulto mayor puede ir a la Defensoría del Pueblo, a un notario, para que le retome y escriba en una escritura pública cuál es su voluntad. Por encima de lo que digan los hijos, por encima de lo que digan los nietos o las hijas, o quien crea que tenga el derecho a tomar la decisión por él. Por eso pongo el ejemplo más sensible, que son las decisiones quirúrgicas de un adulto mayor o de una persona con un autismo incipiente. Van a decir, no, porque como es autista, él no puede tomar decisiones, o porque tiene un síndrome de Down incipiente, porque a cada caso habrá que analizarse permanentemente. Este programa no quiere decir que todas las personas con síndrome de Down o todas las personas con un autismo tengan derecho al apoyo. No, hay que hacer un análisis en cada caso concreto. Ahora, la duración, les digo, la duración no puede ser más de 5 años en algunos casos, dice la ley más adelante, a eso nos referiremos, y obviamente el principio de imparcialidad. Con esto, amables oyentes, quiero rematar el programa con el último minuto que nos queda al aire, y es el artículo 6, la presunción de capacidad. Mire, dice la norma, todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones. Tienen capacidad legal en igualdad de condiciones que todas las demás personas, sin ninguna distinción e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de sus actos jurídicos. Esta presunción responde a lo que decimos el principio de dignidad humana. Y en ningún caso, dice la norma, en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad del ejercicio de esa persona. La presunción se aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que salvo decisión judicial de interdicción, que es una sentencia, ninguna persona podrá decir que una persona discapacitada no tiene la capacidad para tomar decisiones. Con esto, los invitamos, amables oyentes, a que nos sigan el próximo jueves de 7 a 7:30 con la segunda parte del desarrollo de esta ley, Ley 1996 de 2019, por medio de la cual se establecieron los mecanismos de protección y el ejercicio de apoyos jurídicos para las personas con discapacidad para respetar y resaltar su autonomía. No se olviden de seguirnos en nuestra página de la emisora www.unicauca.edu.co/emisora. Van a consultorio jurídico, el link consultorio jurídico, y ahí encontrarán la grabación de este programa. Y escúchenos los sábados a las 11:30. Con ustedes, Jacob Cuellar. Muchas gracias a Francisco Fuli, que hace posible que este programa vaya a sus receptores, porque es el mago del control master. Con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto. Muchas gracias.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.